volte poi magari mette, perché grattare il sito è
Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo.
Hola, bienvenidos de nuevo a este vuelo 616. Hoy, a mi lado, vuelve a acompañarme el comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Pablo.
Pues
el vuelo se dirige a Tokio directamente.
Sí, a todo el epicentro. Sí, sí.
A todo el punto rojo de la bandera de Japón.
Allí nos vamos y, hombre, como necesitamos un guía, una guía en este caso, y no es una guía turística, un libro, sino una persona que sepa de esto bien.
Es la embajadora del manga en España, vamos.
Sí, a eso hemos llegado.
Sí, sí, sí.
Yo como soy un ignorante... No.
Persona totalmente acreditada, con papeles.
Sí, venga, la presentamos.
Hombre, tenemos aquí la suerte de contar con Mónica Rex, redactora y especialista en manga de la web y también podcast, compañeros de podcasting de Zona Negativa. Hola, Mónica.
Hola, Pablo. Hola, Manuel.
Te has dejado engatusar por nosotros, ¿verdad?
Sí, pero me estáis sobreestimando.
No, tú te estás sobreestimando. Sí. Dejemos que hablen nuestros oyentes en la zona de comentarios.
Si supiera bien al ignorante que tienes aquí delante.
¡Ala, ala!
Pero bueno, eso, que ya lo dije en el programa anterior, para mí es mi referente. Si las hay mejores, yo no las conozco, Mónica. Entonces, tú eres mi referente en manga y he tenido la suerte de que hayas aceptado la invitación y fuiste la que además propusiste la obra que íbamos a reseñar hoy, que no es otra que, dilo tú.
Pues es Pesadillas de Katsuhiro Otomo.
Toma ya. Y además, pues como ya nuestros oyentes habituales saben, que nuestro ADN es muy didáctico, pues vamos a empezar con una pregunta del novato que va a personificar a Pablo en sí mismo. ¿Qué va a decir, Pablo?
Eso sí. Antes, bueno, yo porque a mí esto me tocó la patatita, ¿no? Este programa lo estábamos grabando por culpa de la amenaza.
Hubo cierta coacción.
Exacto.
Sí, sí.
De Gonzalo.
Sí.
Y bueno, pues nos ha mandado un audio de aparentemente extrema felicidad.
Y eso que todavía no lo ha escuchado, lo mismo nos llega un tercer audio cagándose. Pero a priori está contento.
Eso, entonces si no le gusta, tendremos la sección de Gonzalo, de nuestro troll residente, que pondremos aquí al principio. Pero ahí vamos a poner ese audio.
Venga, que todo el mundo escuche la alegría que rebosa en Gonzalo ante la noticia de que íbamos a tratar el manga en el capítulo de hoy.
¡Olé! ¡Sí, señor! Pablo, te queremos, tío. Eres un bicho. Y Manuel, tú también. Es que eres otro bicho. Si es que es pa' comeros, vaya. Pa' comeros y pa' quereros. A los dos.
Bueno, Gonzalo, va por ti.
Esperemos que te guste y tus expectativas se cumplan.
Vamos entonces a la cortinilla, esa, la voz sexy de la pregunta del novato. Y ahora la pregunta.
Venga.
La pregunta del novato.
Bueno, entonces, como hemos dicho, y aquí la pregunta del novato tiene poca elaboración. Bien podría haberme ido a Wikipedia a buscar manga, pero en este
caso... muy flojo.
Pero sí, muy flojo. Y nuestros oyentes serán igual de flojos que yo. Así que, Mónica, fundamentalmente Manuel, ¿qué es esto del manga?
Bueno... Mónica, a ver, dale caña y yo voy metiendo mis morcillitas.
A ver, hoy en día precisamente esa definición está en cuestión.
Anda.
¿Por qué? Porque hasta ahora se había dicho que, y es una definición acuñada principalmente por Marc Bernabé, que el manga es ese cómic hecho en Japón por un japonés y comercializado para el mercado nipón. Esa definición tan cerrada hace que las personas que tienen una influencia manga y que ahora están haciendo cómic sean excluidas de esa definición cuando en realidad es su principal influencia artística. Y entonces se está empezando a hablar, pues hace unos años, del mangañol, del gaijin, de toda una serie de... o de, por ejemplo, la influencia del anime en el cómic americano. Entonces ahora se está como intentando abrir esa definición y decir que el manga tiene, pues igual que otros tipos de cómic, una serie de trofos y de maneras de hacer las cosas y de formatos para no tener que limitarlo tanto a Japón. Pero bueno, para un novato a lo mejor la definición fácil es la antigua.
Vaya, y entonces en esa definición vemos que tú realmente no has entrado en, digamos, características, sino simplemente estamos hablando del origen tanto del autor, de la publicación, pero no se le están añadiendo etiquetas de cómo tiene que ser un manga, digamos, a nivel tanto físico como de estructura. En la definición no se entra en eso.
No, claro, porque es que en realidad es un error creer que el manga es un género. El manga es una demografía, en realidad. Ajá. Estamos hablando de un lugar, no de lo que pasa. Dentro del manga hay historias de amor, de suspense, de ciencia ficción, de terror, de aventuras, de colegiales, de...
Vaya, algo que en realidad no es tan extraño, porque después, cuando se dice el cómic europeo, yo creo que la gente lo entiende bastante bien, incluso cuando se habla de cómic americano, pero es verdad que cuando se dice manga ya hay como unas ideas preconcebidas, ¿no?
Sí, precisamente por eso os propuse Pesadillas, sí. Porque creo que es una obra que rompe mucho con las ideas preconcebidas.
Totalmente, además lo comentábamos aquí detrás, sí, de micrófono, podemos decir, con Pablo, de que digo, Mónica creo que cogió bien el mensaje de cuando le comenté de hablar también de falsos mitos. Digo, ha traído el cómic que más rompe las típicas características que cualquiera le diría que tiene un manga.
Sí,
además que bueno, que hace ya casi un año Manuel me dejó un libro.
Bueno, te lo regalé, Pablo.
Bueno, es verdad, me lo regalaste. Sí. Y me dijo, mira, tu primer manga, para que te quite los estereotipos, ¿no? Y lo primero que me llamó la atención era...
Es que tenía todos los estereotipos, en realidad.
Sí. Lo primero era que se abría, que digo, este libro está al revés. Esto se empieza por el final, ¿sabes? Uh-huh. Y, sin embargo, este Pesadilla es todo lo contrario. Es decir, para una característica que yo creía que era particular del manga, me la rompen, ¿no?
Podemos hablar de ese regalo que te dice, no está mal también comentarlo, porque yo creo que es una obra que se puede mencionar, que es A Silent Voice, porque yo sé que tú me has comentado que te interesaba todos estos temas del bullying y demás, y con tu carácter, digamos, docente, a priori era un tema que te podía interesar. Pero es verdad que sí que tiene las características del arquetipo manga, ¿no? Lo que dices tú, esto sale al revés, el tamañito, ¿no? Y todo ese tipo de cosas.
El tamaño, y además... Que hasta tenía dudas en qué sentido se leían las viñetas, ¿sabes?
Es que eso es otro,
bueno, es
otro
que,
tema.
Es que eso es verdad. Cuando tienes un tomo manga de verdad, en el sentido clásico de lectura oriental, cuesta un poquito acostumbrarse. Hay que echarle un ratillo.
Vale. Sí. Podríamos nombrar, no sé, Mónica, a pesar de que hemos dicho de que no todos los mangas son así, pero es verdad, como tú has dicho, que digamos la idea clásica, sí podríamos dar a lo mejor algunas pinceladas, ¿no? O sea, son normalmente tomos de un tamaño menor del cómic americano o europeo, por supuesto, que todavía el europeo todavía es más grande, ¿no? Pero que son tamaños pequeñitos, como de bolsillo, ¿verdad, Mónica?
Sí, es un tomo más pequeño, aparte, pues lo que hemos dicho, se lee al revés de como leemos nosotros, no solamente físicamente, sino que las viñetas las tienes que reseguir de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha, uh-huh, que es lo que nosotros hacemos. El manga habitualmente es en blanco y negro, pero eso tampoco es una característica súper cerrada, porque hay mangas que llevan color, llevan dos colores o llevan todo coloreado, con lo cual en general es en blanco y negro, pero no siempre, uh-huh, y así más características.
Bueno, hay un mito ahí que no sé si tú no lo puedes consolidar o lo desterramos, que decían también que este formato, digamos, de bolsillo también son más baratos. O sea, un tomo habitual manga de estos que estamos hablando son normalmente unos 8 euros, ¿no, Mónica?
Sí, exacto.
¿Qué quiero decir? Que ese formato también favorecía, se decía, la rumorología de que se tiraban, se dejaban en el metro, que digamos, el coleccionismo que a lo mejor puede haber aquí en Europa o en América, se dice que allí en Japón no, ¿no? Que se van dejando por ahí y lo van cogiendo. ¿Tú eso lo ratificas o es un falso mito?
A ver, es un poco como una confusión, porque igual que en Estados Unidos, por ejemplo, Marvel y DC sacan sus colecciones primero en grapa y luego las recogen en tomo, con el manga pasa algo parecido, pero ligeramente diferente. Y es que allí las historias se publican también por capítulos, pero son capítulos que en vez de ir por grapas separadas, van en revistas. Entonces, por ejemplo, tú tienes Shueisha, que es una de las grandes editoriales, que es la que tiene la Jump, que es una revista. Entonces, cada mes sale la Jump, que tiene diferentes capítulos de todas las series que están haciendo en paralelo. Entonces, tú vas cada mes y te compras tu revista. Y de tu revista, pues vas picando capítulos o tú solo sigues una serie. Y posteriormente, cuando esa serie sale en tomo, el que realmente es coleccionista o muy lector, entonces se compra la serie que le más le ha gustado. Entonces digamos que tú puedes hacer un consumo de usar y tirar de muchas series, pero comprarte la tuya.
Perfecto. Entonces, o sea que lo que sí podría a lo mejor ser más típico de usar y tirar es el formato revista, no el tomito manga que estamos hablando.
Efectivamente, sí.
No, claro, es como el superhumor, entonces.
Ostras, sí. ¿Te acuerdas del superhumor? ¿Lo regalaban con el ABC?
No sé.
No, el superhumor no, te estoy diciendo yo ahora. Era otro. Uno que vendían también así, te daban de regalo con el ABC,
¿sí?
Que era también un recopilatorio. Venía Mortadelo, Zipizap y demás.
Es verdad,
¿cómo
se
llamaba
eso? Y acababa con 13 Rue del Percebe siempre.
Siempre.
Sí.
No, los superhumor sí, digamos, es tomo duro.
Sí, el superhumor era todo.
Me refiero a una revistita que venía con el periódico que te recopilaba varias.
Sí, no somos tan diferentes entonces, al final.
No.
Sí.
No, claro que no. De hecho, si todo esto os interesa y queréis profundizar, hay un manga publicado por Norma Editorial que es Cómo se hace la Jump, que explica todo el proceso desde las revistas hasta que sale en tomo.
Un metacómic, hablando del mundo del cómic dentro de un cómic.
Sí. Sí, totalmente. Y aparte eso es algo bastante raro en Japón porque son como muy cerrados en cómo hacen las cosas. Entonces esto es como una rareza que consiguió traer Norma y es súper disfrutable.
Vale, bueno, pondremos la referencia en el artículo de la web para que también quien le interese le pueda echar un vistazo. Pero bueno, hemos tocado algunas características interesantes. Yo, por ejemplo, también mencionar de que lo que decía Mónica, el tema del origen. Yo también tengo algún cómic americano de Marvel que al final se están incorporando algunos dibujantes orientales, vamos a decir. No supongo que no serán todos japoneses. Y que al final están llevando el rollo del dibujo y el estilo, vamos a decir, manga, al americano y por lo menos las personas que apreciamos ese tipo de estética, yo los valoro mucho. Yo tengo algunos cómics por ahí de Thor que podemos poner también el enlace por ahí, que me encanta la estética que tiene. Pero bueno,
el mestizaje,
sí, al final esa fusión, ¿no? Que digamos, pero bueno, según la definición que ha dicho Mónica, no sería manga puesto que se edita en Estados Unidos, claro, aunque el autor es oriental. Pero bueno.
Claro, y precisamente por este tipo de casos hay la tendencia ahora mismo a abrir un poco esa definición.
Vale. Bueno, pues no sé, ¿tú te queda alguna dudilla más del formato manga, Pablo?
No, hombre, ya a lo mejor incluso anticipándome a las sensaciones de esta obra, las onomatopeyas son muy diferentes.
Ajá.
¿No?
Sí.
Entonces me ha llamado mucho la atención y había veces que me he quedado pescando, ¿no? Entonces, ¿hay algún diccionario de onomatopeyas?
No, porque aparte de las onomatopeyas es algo súper rico, igual que pasa aquí si coges un mortadelo. Es pues lo que le viene al autor en ese momento y...
Yo me acuerdo...
No, pero esto no es el ruido que yo hago.
Yo me acuerdo en Dragon Ball, creo que era, que los malos se reían jur, 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 jur.
Sería un poco traducción de...
No sé, pero era la forma de reírse. Bueno,
de hecho, por ejemplo, sí, la primera edición de Dragon Ball, las onomatopeyas se reinterpretaron y se castellanizaron.
¿Ah, sí?
Es una cosa que hoy en día no se hace porque, claro, implica tocar el dibujo del autor y es como feo. Pero se hacía eso precisamente por como intentar trasladar pues la sensación, ¿no?
Esa primera edición que te refieres, ¿cuál es? ¿La serie blanca? Que creo que la editaba Planeta.
Sí, la primera, el libritos, la primera de todas.
Yo conservo la serie roja, así como dato de coleccionismo.
Sí. Bueno. Si la tienes bien conservada, sí, eso sí. Dentro de unos cuantos años.
Otro tema que yo sí creo que deberíamos de tocar, tú ya has dicho que hay diferentes tipos, pero es verdad que hubo un programa anterior que hicimos dedicado a los premios del mundo del cómic,
sí.
Y hablamos de los premios del mundo manga, y ellos tenían como unas categorías que se respetan después también a la hora de clasificar los cómics. Los términos no me quiero mojar mucho, pero está el shonen, no sé qué, como que es para chicos, para chicas, para niños, ¿cómo es esto? Mónica, ¿tú lo dominas eso?
Sí, a ver, por ejemplo, eso son lo que nosotros llamamos demografías y es pues shojo, que sería cómic para chicas, shonen, que es cómic para chicos, seinen, que es para adultos, josei, que es para adultos mujeres y, por ejemplo, kodomo, que es infantil. Pero luego tenemos infinidad más, por ejemplo, ahora está muy de moda el isekai, que es la típica historia de un chico que le pasa algo, llega a un mundo de fantasía, como si fuera un videojuego. Hay muchísimos estos.
Bueno, no, perdona, que quizás también un tema cultural, porque yo, por ejemplo, he visto en Twitter algunos usuarios lamentándose y quedándose en tiendas, digamos, de librería española, porque se haga esa distinción que originalmente se hace en el manga de para chicos, para chicas. Se han quejado e incluso la librería en cuestión, que me acuerdo yo de ese tuit, subió una foto posterior de que habían unificado los dos, digamos, bloques, ¿no? Pero sí. Bueno, en realidad es una cosa que se trae arrastrada de allí.
Claro, aquí realmente, ¿por qué se hace eso? Eso se hace en origen porque las revistas, igual que pasa aquí, las revistas van dirigidas a un público. Entonces, las revistas que sacan historias románticas más adolescentes, pues son las revistas de shojo. Entonces, todo lo que se ha publicado en una revista de shojo, decimos que es shojo. Pero eso en realidad es complejo, porque, por ejemplo, Death Note es una historia que se publicó en una revista de shonen, pero que lo que pone sobre la mesa es si está bien matar a todos los asesinos y criminales del mundo.
Y eso no tiene por qué
ser. Eso no es un argumento infantil. Eso es un argumento que sería más de un seinen. Entonces, son categorías que hay que coger con pinzas y relativizarlas.
Vale. Pues yo creo que eso también ha quedado claro. Tengo varias amigas que les gustan los cómics de relaciones amorosas entre hombres. Eso también tiene un nombre concreto, ¿no?
Sí, eso es la. Antiguamente le llamábamos yaoi, ahora le llamamos más bien boys love.
Ah, yaoi, sí, me acuerdo del término que me lo usaron ellas, de yaoi, y tiene mucho éxito. Yo me he leído alguno, porque después la parte romántica pues está también muy bien, y a mí me han gustado, la verdad, tengo que confesar.
Sí, es que al final no tiene nada que ver, es una historia romántica, y aparte el dibujo del manga es muy irreal, en realidad. Es muy estilizado, pero las formas no son realistas. Yo no me atrevería a decir que casi ningún manga es realista.
Ya. Pero bueno, pues yo creo que también esa parte así de clasificación también ha quedado claro. Tú aprendí un montón, ¿no, Pablo?
Sí, hombre, yo creo que, a ver, supongo que habrá hasta más taxonomías, ¿no? Porque ahí digamos que vamos con la definición de que es muy genérica y también se encorseta, es decir, seguramente habrá con esa definición basada en la demografía cosas que se queden dentro o fuera. Aquí esa taxonomía un poco de a qué público va dirigido o en qué canales se publica, ¿no? ¿Hay alguna otra dimensión, alguna otra taxonomía, a lo mejor más por género, por temática, por... no sé?
A bote pronto se me ocurre una cosa que no sé si exactamente es tu pregunta, pero vamos, así como... Yo también he escuchado muchas veces denominar, por ejemplo, veo una película manga. Una película manga no, tú ves un anime. El manga es, digamos, el papel, ¿no? ¿No, Mónica, es correcto eso?
Sí, exacto. Una cosa sería el manga, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato, que es la versión, digamos, en papel. Y luego tenemos el anime, que es cuando ese manga se pasa a versión audiovisual para televisión o para cine. O si es directamente un producto propio en animación. Entonces es anime.
Bien.
Y luego aparte pues tenemos los live action, que es cuando ese anime o ese manga lo transformas en una película o en una serie de imagen real.
Pues me acabo de acordar de la adaptación de Death Note que hizo Netflix, me ha dado un yuyu, me ha puesto mal.
Olvidémoslo.
¿Y los Power Rangers?
Bueno, los Power Rangers tienen otra historia muy curiosa, ¿eh? Sí, que podríamos hablar un día.
En Netflix precisamente, en la serie de Toys That
Made Us. Ahí la he visto yo.
Sale la historia...
Cómo el Saban compró las imágenes de una serie japonesa y la completaba con escenas de instituto americana y se montó una serie muy chula, una historia curiosa. Pero bueno,
mestizaje.
Ya hablaremos en otro momento. No sé, yo qué sé, por recordar a lo mejor así en algún comentario de nuestras primeras experiencias con manga y tal. No sé, Mónica, ¿tú cuáles fueron los primeros manga? ¿Cuáles fueron sus primeros contactos?
Claro, yo soy de los 90, entonces eso significa que yo viví el boom del anime, sobre todo aquí en Cataluña y en las autonómicas grandes, creo que en Andalucía también había un montón de anime.
Las autonómicas han hecho mucho por el anime y, pues, digamos, por el final por la cultura japonesa, fueron las grandes propulsoras en esa década. Sí,
y el Bol de Drac, ¿no?
Volada Drac.
Eso.
O sea, yo me siento de aquí que nosotros lo habíamos en Canal Suyo, yo también sé algunos nombres de Dragon Ball en catalán, decía la DeWitt, ¿no? Creo que era la número 18 o algo así.
Claro, porque creo que en castellano era C y en catalán A o al revés.
Sí, aquí era C18, por ejemplo.
Claro, de Cyborg, y para nosotros era de A de Android.
Ah, eso.
Que era como, Dios, la misma palabra, poneros de acuerdo.
Sí, pero veis, y bueno, ya no quiero entrar en temas ahora controvertidos, pero que era una época en la que estaban los aficionados catalanes, los gallegos, los vascos, los que veíamos en Canal Sur, y al final, mira que no había internet. Pero no sé cómo, nos cruzábamos, llegaba al final esos comentarios, incluso yo sabía nombres en catalán y escuchaba los openings en catalán, y la verdad es que estuvo muy bien.
¿Y que a ti te has llegado antes qué?
Bueno, sí. Pero eso, no sé si sabéis más o menos la historia, y no soy una experta en este tema, pero había como un consorcio formado por varias cadenas autonómicas.
La Forta, creo que se llamaba,
ponían,
¿no?
Sí. Se ponían de acuerdo para tener esos derechos y distribuirlos. Y entonces fue una asociación que fue muy provechosa.
Sí, 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 la verdad que sí.
La que compró la Champions.
Yo estuve el otro día hablando por Twitter de un caso a raíz del tema de Dragon Ball, la emisión en la autonómica, que en un primer término, cuando Canal Sur se cortó antes de la saga de Buu. Y eso se tuvo que esperar hasta que llegara Antena 3. Entonces pusieron una serie anime en sustitución, que no sé si tú la llegaste a ver, Mónica, era Las Aventuras de Fly, que es Dragon Quest.
Sí, claro.
Y esa serie, que es buenísima, que a mí me encanta, y fue muy odiada, porque era la que venía a sustituir Dragon Ball y que nos dejaba todo el mundo con las ganas.
Claro.
Pero bueno.
No y aparte sé. Se quedó inconclusa porque el anime no está acabado.
Sí, es verdad.
Y ahora mismo estamos ahí a ver si conseguimos que Planeta la edite. Que en principio acabará consiguiendo los derechos, pero ahí está todo el fandom a tope con Fly.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues he visto una noticia que puede que la hagan una reversión del anime y que ¿sí? Creo que era para este año, 2020.
Sí, sí.
Pero bueno,
sí,
como bueno, estamos desviando quizás un poco del tema. Ya estamos hablando aquí, de cultura japonesa.
Con Oliver y Benji y aquí nos liamos, ¿eh?
A ver, uno de los mejores animes que se han hecho nunca.
Hombre, la de patadas con tacos que se han dado en los recreos a cuenta de...
Eso fue, digamos, con la pregunta del primer contacto. Te has hecho referencia a televisión, pero ¿tú te acordarías de cuál fue el primer manga que tú te compraste o te compraron, que tú tuviste en tus manos? ¿Tú te acuerdas de eso, Mónica?
Sí, sí, sí. El primer manga que yo tuve en las manos fue Sakura... Carcaptor Sakura, sí, claro. De las Clam, porque me lo dejó una amiga. Que la amiga estaba un poco más espabilada porque tenía primos mayores, sí. Y le dejaban cosillas y ella ya se la había comprado y me lo dejó leer.
Ah, muy guay.
Y de hecho nunca he tenido la serie porque me la leí de lo que ya me dejó, y ahora que lo ha reeditado Norma,
sí.
Ahora estoy aprovechando para comprármela en una calidad un poquito mejor.
Muy chula. Yo mi primer contacto fue precisamente la serie roja de Dragon Ball, que era yo de pequeñito ahí yendo a mi prensa a comprar el tomito, se podía decir, porque era un pequeño tomito de tapa blanda y con mucha ilusión. ¿Tu primer manga cuál ha sido, Pablo?
El que me regalaste.
Sabía que iba a decir eso.
¿Pero te lo han leído o no?
No. La mitad, me quedé a medias.
Bueno.
¿Sí? Bueno.
Sí, sí. Es que claro, aquí como tenemos tantas cosas, es lo que nos leemos en el programa, más todo lo que va aparte, al final se me acumula el trabajo. Y es
bueno,
más,
Pablo, es que va a su ritmo, ¿eh? Pero...
Sí, sí. Es de decir que hoy le he devuelto Gideon Force 2, que ya reseñamos hace como tres programas, ¿no?
Se la dejé, digo, toma, para que te la lea. Y yo le he dicho, tráemela y me la devuelve. Y ya con esa presión se la ha leído.
Me lo leí ayer, así que...
Pero bueno. Bueno, no sé, ¿te quedas con ganas de contar algo más del mundo manga, Mónica, o ya con esto que hemos dicho está bien?
Yo creo que vamos servidos. Si tenéis más preguntas o lo que sea.
No, ya sí, yo sí, no, Pablo tiene alguna más.
No hay más preguntas, señoría. Yo creo que que con esto podemos pasar al club de lectura y así lo aterrizamos un poquito el tema, ¿no?
Vale, y hacemos ya la ficha técnica de la obra y demás.
Eso es. Venga, pues vamos allá.
El club de lectura.
Bueno, pues ya tenemos aquí nosotros Tochal en mano. Al
hoy,
otro
hoy,
lado
hoy no suena tapa dura porque es tapa blanda.
Es tapa blanda, sí. Al otro lado de la línea, que eso no lo hemos dicho, pero algunos lo habrán intuido, que estamos lejos.
Sí, estamos a través de las redes. Estamos conectados. Como si estuviera aquí Mónica con nosotros, pero no está físicamente.
Eso es.
Pero bueno.
Así que si quieres golpear tu tocho, puedes hacerlo.
Pero es que esta tapita blanda no se... A ver. Bien. ¡Gol! Vale. ¿Sí? Eso ha sido como un acordeoncillo, ¿no? De hojas, sí. ¿No?
Claro, las he movido.
Ah, bien, bien, bien.
No sabemos si lo ha hecho con la Larús o
con... No, no. El diccionario enciclopédico, eso sí, ¿no?
Pero no, bueno. No.
Que Mónica compra cómic. Se gasta en los jurdeles.
Eso es.
Pues mira, la verdad es que sí.
Sí. Hoy leía un tuit que decía, si quieres que tu hijo no gaste dinero en droga, métele en el mundo de los cómics y se gaste todo el dinero en cómic y no le quedará dinero para droga.
Entre eso y las Magic, ya vamos. Esas son las dos grandes drogas. En
bueno,
fin.
Entonces, empezamos el club de lectura con una ficha técnica. Si no te importa, Mónica, darnos algunos datos de la publicación, el autor, la editorial.
Vale, pues Pesadillas está editado por Norma Editorial, una edición rústica de 240 páginas. No es el formato manga habitual, sino que es un poquito más grande y por eso vale más, vale unos 14 euros. El sentido de lectura es occidental, como hemos comentado antes, uh-huh. Y la edición original es del año 1980. Eso quiere decir dos añitos antes de que el autor publicara su gran obra por la que es conocido, que es Akira.
Correcto.
Y bueno, es que estamos hablando de Katsuhiro Otomo. Uh-huh. Uno de los autores más, bueno, no sabría si decir conocidos, pero sí emblemáticos y de una imaginación increíble.
Yo la edición que tengo aquí es la sexta edición de Norma, porque yo me lo he comprado recientemente. Y yo también quería añadir, quizá por este tema del formato y el precio, que es que también tiene una calidad de papel especial, es un papel satinado muy agradable al tacto también.
Sí.
Pero bueno. Y bueno, quizás dentro de la ficha técnica podríamos decir todos los estereotipos que rompe, ¿no? Tú ya has dicho lo del tamaño, has dicho lo del sentido de lectura y otro estereotipo que yo diría es que normalmente es difícil traer este tipo de programa obra manga porque las obras manga son muy largas, son de muchísimos uh-huh. tomos. En cambio, esta es una obra autoconclusiva.
Sí, así es. Es decir, cuando me propusisteis esto, pensé que era como importante que fuera una obra que se pudiera leer en un tiempo prudencial uh-huh. y que fuera como muy autocontenida. Y aunque no es habitual este tipo de propuestas en el manga, pues me pareció que era interesante porque es algo que se puede leer de principio a final.
Guay. Pues dicha la ficha técnica, digamos, entramos en la zona de análisis sin spoilers, o sea que nadie, uh-huh. nadie huya. Y aquí, pues básicamente lo que vamos a contar es nuestra opinión sobre la obra, sin destripar mucho. Bueno, quizás podría. ¿Quién se animaría a hacer una sinopsis muy escueta, que no reviente mucho? Pablo, ¿tú te quieres animar? O,
venga.
Según lo que tú has entendido de la obra.
Sí, como no he entendido las onomatopeyas, ¿no? Pues bien, pues básicamente es una historia aparentemente pues policíaca, ¿no? De una investigación policial de unas muertes en un bloque residencial de pisos, ¿no?
Vale.
De un conjunto de muertes y que no se sabe qué ha pasado. Y a partir de ahí, pues bueno, empiezan a tirar del hilo y se empiezan a descubrir cosas que entrarán en la parte de con spoiler, creo yo, ¿no?
Yo añadiría en esta zona sin spoiler, simplemente para, por si alguien se quiere picar que no lo haya leído, que hay un componente, digamos, fantástico.
Sí.
Que eso también habría que decirlo, que no es una típica historia policial.
No es un thriller como tal.
Exacto.
¿No? Pero bueno, sí que va por esa línea.
¿No certifica la sinopsis, Mónica?
Yo creo que no se puede decir sin decir nada mejor.
Vale.
Claro, por eso podría decir
es que
más, pero que me odien los que lo lean más tarde. Claro. Y para eso está la zona
yo
con
solo...
spoiler.
Dime. Yo solo añadiría que si alguien ha visto la serie de Akira, la película de Akira, que diga, esta es una obra donde encontrará muchas de las cosas que salen en Akira, pero dos años antes y como una previa.
Sí,
Correcto. Entonces eso le puede dar pistas a alguien que haya visto a Akira, pero el resto no te dice absolutamente nada.
Pues yo es que Akira lo grabé de chico, cuando la pusieron en Canal Plus como estreno, que yo, ay, yo me enteré de un chope.
¿La grabaste codificada o sin codificar?
No, cuando tenía, bueno, cuando lo pagábamos, ¿no? Lo grabé para verla luego y luego no la vi, ¿no? Entonces la tengo ahí como un debe, sé lo que es, ¿no? Pero luego no la terminé de aterrizar y es un debe que tengo, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento ahora para leérmelo entonces, a ver.
Hombre,
si...
Ya,
¿no?
si vienes de esta, vamos a entrar justamente ahora en esa parte de opinión, que quiero que él me diga qué te ha parecido, que si te ha gustado, pues podrías animarte con Akira.
Hombre, esto es como lo de los vinos, ¿no? Maridaje. Entonces, esto se marida con Akira, ¿no?
Entonces, claro.
Venga, pues cuenta, que empiece Pablo así, que está, digamos, todavía virgen en su opinión, que todavía no le condicionemos ni Mónica ni yo. Y a ver, Pablo, ¿qué ha opinado? Porque no solo va a opinar de la obra, sino de su contacto con el manga, que también quiero que lo diga.
Sí, hombre, a ver, bueno, ya este es el segundo, aunque no haya terminado la obra anterior, pero sí que evidentemente ese formato occidental, pues, se agradece y no. Es decir, está buscando algo un poco más exótico y no lo encuentras en esta edición, ¿no? Pero eso sí, en cuanto al contenido de la historia, evidentemente es diferente, no es tanto con respecto a lo que hemos leído. El blanco y negro es, a mí me ha parecido espectacular lo que consigue simplemente con un blanco y negro, y es muy cinemático. Es decir, todo lo que son las escenas de acción transmiten un dinamismo que a mí me ha gustado muchísimo. Y bueno, luego evidentemente una historia que no voy a entrar en detalles ahora, pero que te rompe la cabeza en cierto sentido, ¿no? Y sí, es un poco lo que busco, ¿no? Antes lo estábamos hablando fuera de micro, el tema de que los superhéroes a lo mejor a mí no me enganchan tanto porque me han cogido más crecidito, ¿no? Y no le tengo tanto cariño.
Claro, bueno, podemos revelar nuestra conversación, ¿no? Estábamos hablando de que el que lleva 20 años o más leyendo cómic como yo ya le tiene un cariño a ciertos personajes superheroicos. Y al final,
claro,
te gusta disfrutarlo. Y es verdad que hay obras que no son para nada infantiles, pero son serias, pero con esos personajes a los que tú le tienes una especial atracción. Y en cambio tú, si no tienes ese recorrido, pues a ti ya a lo mejor en esta edad, pues lo que te está pasando es que te están apeteciendo otro tipo de obras dentro del mundo del cómic, no superheroicas, que eso también es romper un mito, y que estás encontrando quizás más fuera de Marvel y DC, sino en unos formatos más independientes con este manga, estás encontrando el producto que a ti te está satisfaciendo más, ¿no?
Sí. Y bueno, la verdad que a mí me ha recordado a esa película de Ring, la versión japonesa de la película, ¿no? Que no usa el sonido para darte miedo, ¿no? Y en ciertas escenas hasta sientes el silencio, ¿no? Uh-huh. Y es como juega con ese terror, con esa incertidumbre silenciosa que a mí me gusta tanto de ese terror japonés que he visto, ¿no? Que luego, bueno, que como todas las películas de terror hay absurdo. Hay cosas muy malas, ¿no? Pero sí que en ese estilo es muy diferente a lo que a lo mejor estamos acostumbrados, ¿no? Y por eso me ha resultado hasta muy cinematográfico.
Es diferente, por ejemplo, ya que lo has nombrado antes, al Gideon Falls, por ejemplo. ¿Eh?
Sí.
Son, digamos, dentro del terror es diferente.
Es más psicodélico. Gideon Falls además juega con unas cosas que es que le tiene que dar hasta la vuelta a la hoja para entenderlo, ¿no?
Eso y, es el arte que
literal,
tiene.
Literal, ¿no? Es un arte muy particular.
El sorrentino, ¿no?
Que, sí, pero aquí, pero bueno, en este tocho, la verdad que... me ha gustado vale, mucho.
Tu conclusión es que te ha gustado.
Sí.
Mónica, ¿tú qué nos dices? ¿Cuáles han sido tus sensaciones releyendo la obra?
Yo me la leí ya hace unos cuantos años y la verdad es que al releerla me ha gustado mucho más porque muchas veces cuando haces una primera lectura pues no te fijas tanto en las viñetas, vas más al texto, y en esta ocasión me he dado cuenta de que había más guiños en el dibujo de Otomo. A ver, es que es una pasada, es decir, aparte no es para nada el típico dibujo de manga que todos tenemos en la cabeza, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Como súper idealizado de, por ejemplo, La familia crece, por decir algo. Es un dibujo que intenta ser ligeramente más realista. Es una pasada los fondos que hace, que es una cosa que muchas veces se critica al manga, con razón, que no tiene fondos. En cambio, aquí todo eso está súper trabajado. Y en este caso, hay muchos pequeños guiños que si te vas fijando en los segundos planos y tal, pues encuentras. Y eso, uf, eso me ha gustado mucho. Uh-huh. Sí, sí.
Y luego, bueno, claro.
Y lo que.
Sí,
lo que comen.
Sigue.
Lo que comentabas de que, lo que comentabas de que te parece muy cinematográfico, es que es normal que te parezca cinematográfico, porque Otomo, aparte de mangaka, es director de cine.
Pues, hombre, pues, ahí lo lleva.
ya en el 80 apuntaba maneras.
Sí.
Muy bien. Y oye, una cosa de los ojos, ¿no? Que normalmente en los dibujos animados, en el anime que hemos visto tradicionalmente, son de ojos gordos, grandes, ¿no? Como que siempre hemos dicho que destacan eso que a ellos les falta, ¿no? Sin embargo, aquí no. Aquí casi defiende los rasgos japoneses, ¿no?
Claro, es que eso de nuevo es una particularidad muy concreta de un tipo de dibujo que se hacía en una época, que era sobre todo los años 80, y de un género, que era el shojo. Entonces, todo eso ha evolucionado muchísimo y hoy en día no es la tendencia estética que se lleva. Y, por ejemplo, alguien que estaba dibujando en esa época no dibujaba así. Al final, yo creo que un poco la idea es que el manga... es decir, intentar reducir todo el manga a lo mismo sería como intentar reducir todo el cómic americano a lo que puede hacer DC, por ejemplo. Pues no, hay un abanico enorme de posibilidades que van desde el underground hasta lo más comercial y no tienen nada que ver.
Pues sí. Bueno, llega mi parte de opinión, ¿no?
Venga, dale.
Bueno, yo antes de mi opinión quiero hacer un comentario de lo que ha dicho Pablo con el tema del blanco y negro. Fíjate cómo es el tema del blanco y negro, que incluso algunas obras originalmente hechas en color, me estoy acordando recientemente del Batman Caballero Blanco, se han hecho una edición ahora en blanco y negro, porque es que en determinadas obras el blanco y negro es que resulta un plus, que es que te da todavía una calidad de dibujo todavía mayor. Entonces, incluso si lo hace originalmente, pero ya te digo, incluso algunas conversiones a blanco y negro, digamos las tintas originales del autor antes de pasar por el color.
Como cuando se grabó la lista de Schindler en blanco y negro, habiendo color.
Eso es. Que eso no queremos decir, porque precisamente estamos en una época en la que se está queriendo poner en valor el trabajo del colorista, y es importante. Hay muchos cómics que gracias al colorista tienen un plus, pero también hay de todo. Hay algunos cómics que precisamente con las tintas ganan mucho. Uh-huh. Dicho ese pequeño comentario, mi opinión. Bueno, pues a mí, ya lo he dicho un poquito, me sorprendió la lección, pero agradablemente, como dije, mira, Mónica, qué pilluela, qué obra ha elegido con el formato tan rompedor para romper estereotipos. Me encantó que eligieran la obra esta. Y después, con respecto, digamos, a la experiencia de la lectura, sí, en esta zona sin spoiler puedo comentar, es verdad que quizá las primeras páginas son un poco desconcertantes, te cuesta un poco ubicarte. Yo ya me he dado tiempo de hacer una relectura y ya en la relectura he disfrutado más las primeras páginas, porque las primeras páginas estás como un poco ahí, que estás viendo una poca así como de costumbrismo, estás viendo a las vecinas hablando, hay una voz en off pero que no sabes de dónde proviene, no sabes qué está pasando, de repente se escucha plof y tú qué ha pasado. Entonces, al principio, quiero también comentarlo por si hay algún oyente que se siente identificado, tuvo un poquito de desconcierto, pero ya después rápidamente te... ¿Tú también has vivido
eso? Yo he hecho lo mismo. No lo he dicho antes, pero yo me lo he vuelto a leer.
Ah, perfecto.
Porque además también con los nombres japoneses, que a mí me suenan todos a lo mismo, ¿vale? Entonces...
Que si no, es que es normal.
Sí, sí, te pierdes, ¿no? Entonces dices, ¿quién era? ¿Quién era el otro? Y claro, y ya una vez que tienes identificado a los personajes, sabes por dónde luego va la historia, ves más detalles de los que leíste al principio, los que a lo mejor pasa desapercibido por todos ellos, ¿no? Y bueno, no quiero hacer spoiler ahí, ¿no? Pero sí que lo he hecho también.
Vale, pues yo digo eso, esa primera sensación, y después ya es que me lo bebí. Fue una sentada, pa, y me quedé súper satisfecho. Me puse a investigar, vi todo este tema que estoy hablando de la cuestión cinematográfica, vi que incluso ha habido proyectos en firme para hacer esto, pero no se han materializado. He leído algo de eso por ahí. Y un poquito lo que comentaba Mónica de que quizás a lo mejor hemos puesto ahora el listón muy alto para hablarlo, ¿no? Porque lo que dices tú, ¿no? Los fondos y demás que hace Otomo, pues no es lo normal. Es verdad que en muchas ocasiones se abusa del fondo blanco y ahora Pablo está disfrutando una obra de un preciosismo elevado, que ahora no cualquier manga le va a parecer una obra del nivel de Otomo, ¿no? Eso sí es verdad también. Hemos jugado un poquito ahí a buscar casi de lo mejor, ¿no? Después sobre un poquito el argumento, simplemente decir que sí, creo que tampoco estoy entrando con spoiler, que yo veo como dos partes, ¿no? Hay una parte como que la veo más de misterio, ¿no? Como de qué está pasando aquí, de, sí, de enfocar el tema, y después al final cambia el rollo. Voy a decir que, bueno, voy a hacer una referencia, al final parece un combate de bola de dragón. Pero yo creo que eso ya es meterme quizás demasiado. Pero vamos, básicamente que hay como un punto de ruptura, como casi que hay dos géneros diferentes, sí, en el cómic, ¿no?
Y te metes una peli de acción.
Sí, sí, sí. Pero acción, sí, sí, brutalísima, ¿eh? Que ya, sí, después en la zona con spoiler comentaremos alguna escena muy, muy llamativa. Pero bueno, mi opinión, sí, muy contento de haber descubierto esta obra. No, yo es verdad que no tengo quizás ese bagaje manga que pueda tener a lo mejor en otro tipo de cómic, pero sí que tengo mi manga y tengo, al final he leído cositas, he visto anime, y esta, por ejemplo, no la conocía. Y que me la haya descubierto Mónica, pues ha sido un gustazo, porque me ha gustado mucho y la he disfrutado mucho.
Mm. Oh, alegro.
Entonces, bueno, esto podría ser la opinión sin spoiler.
Eso es, nos estamos cortando.
Otras veces la zona con spoiler casi que no tenemos de qué hablar, y aquí vamos a hablar de muchas cosas.
Sí, sí, ahora vamos, sí, a hablar sin tapujos.
Pues para los oyentes ya habituales, vamos a hacer ahora la ya famosa despedida para las personas que con esto le apetezca leerla, si no la han leído ya, nos dejen aquí, y como buen podcast que es, el formato te permite parar y seguir otro día.
Eso es.
Entonces hacemos una despedida para aquellos que nos abandonen.
Pero la despedida viene siempre antes con la próxima lectura.
Efectivamente. La próxima lectura, que también para no romper tradiciones hemos decidido 5 minutos antes de grabar, que siempre la dejamos para el final. Bueno, hemos estado mirando un poquito la trayectoria de los últimos episodios. Creemos que tenemos que volver a Marvel. Hace ya varios programas, sí, que no tocamos Marvel. Al final Marvel es la madre de los comiqueros, por lo menos muchos empezamos ahí y hay que siempre volver ahí. Y haciendo un poquito de repaso de personajes, también teniendo en cuenta algunos eventos que hemos ido viendo cronológicamente, que los abandonamos un poco, que era el Vengadores de su Nido, Dinastía de M, el colectivo. Pues yo un poquito para seguir eso, que también teníamos muchos oyentes que agradecían, y hace mucho tiempo que no retomamos esa cronología, digamos. Vamos a aprovechar también y le vamos a dedicar un programa a mi personaje favorito, que es el Capitán América, que no le hemos hecho un programa dedicado. Y siguiendo esa cronología, vamos a meterle mano a, digamos, en formato editorial, hasta ahora hemos publicado como Capitán América, Soldado de Invierno, pero que realmente yo me gustaría más anunciarlo como la etapa de Brubaker en el Capitán América. Y eso va desde un primer tomo que se llama Otro Tiempo, que se editó en Marvel Deluxe, pues ahora mismo está en un integral, ¿vale? Entonces, si lo queremos buscar tal y como está publicado ahora mismo, sería el integral del Capitán de América, el Soldado de Invierno, ¿vale? Pero ahí toca varias cositas.
Que ahí pondremos el enlace.
Sí, como siempre, para que la gente sepa dónde está, para que lo pueda pillar. Yo digo que es una etapa que a mí me fascina. Yo es de las pocas etapas largas, digamos, que tengo en tomo tapadura. O sea, yo tengo toda la etapa de Brubaker porque me parece una auténtica delicia. Y vamos a empezar por ahí, que además nos va a dar pie a otras próximas lecturas que podemos traer en esa cronología Marvel.
Muy bien. Además, en el primer episodio tú siempre dijiste que por el capi tú te dabas golpecitos en el pecho.
Hombre,
así que
por mi capi, bueno.
Que vamos a rellenar otro hueco más en la historia. Y volvemos al mundo Marvel, que sabemos que hay muchos marvelitas que no nos mandan mensajes amenazantes de voz, pero que si no les damos su dosis periódica, nos echan de menos.
¿Tú esta la conoces, Mónica? ¿Esta etapa de Brubaker del Capi te ha dado lugar a conocerla?
Pues no, la verdad. Bueno,
pues ahí te lanzo mi recomendación también.
Pues vale.
Y si no te lo lees, podrás escuchar hasta la zona sin spoilers del próximo episodio.
Bueno, pues entonces, mira, lo mejor cojo y aprovecho para leérmelo y escuchar el programa.
Si viviéramos más cerca, ya lo tendrías en tu mano ya para que te lo leyera, te lo prestaría yo para que lo disfrutara.
Bueno, pues entonces ahora eso, fórmulas de contacto.
Exactamente.
Para quien quiera contactarnos, pues bueno, hay muchas formas. Un comentario en iVoox siempre lo respondemos, ahí estamos en lo alto. En iTunes, no sé, ni entro.
No, la verdad es que eso está abandonado.
Eso no, nuestro principal canal es ese. Luego, por supuesto, en vuelo616@tecnologería.com. Y nada, bueno.
Y en Twitter, arroba vuela616, que también estamos muy activos.
Eso, Que ahí
siempre... Bueno, quizá no tan activo en el hecho de lanzar tweets, pero sí muy activo en recepcionar, contestar y alguna cosita vamos contando.
Contestar siempre contestamos. Eso si no siempre. Contestamos es que os había equivocado
en escribir. Twitter y en iVoox no se nos escapa una, eso es la verdad.
Eso es.
Y te tendremos la web de la tecnología.
Exacto, que ahí también, hombre, si queréis comentar ahí, recibimos también.
Hombre, ahí está, eso está guay reseñarlo porque ya le dimos cañita en un programa anterior, que es que a través de la web de la tecnología hay un módulo donde nos podéis mandar mensajes de voz.
Y es verdad, abajo de todo, en la página principal, tú le das ahí mensaje de voz. Me envíanos un mensaje de voz y ahí tienes...
Y bueno, aquí los publicamos siempre que no infrinja ninguna normativa europea.
Eso es.
Lo ponemos y puede ser vuestras opiniones, micro reseña de algo que os ha gustado mucho, que queréis lanzarnos. Estamos dispuestos a escuchar vuestras voces.
Eso es. Pues nada, a los que no queréis seguir escuchando, leeros Pesadilla, merece la pena, y escucharos el final, que también esperamos que merezca la pena.
Y voy a decir aquí antes de que, porque digo, de no después en zonas sin, con spoiler, a lo mejor falta gente. Vamos a poner en la web, si le parece bien a Mónica, yo creo que le va a parecer bien, vamos a poner un enlace al podcast de Zona Negativa.
Eso es.
Tanto para que conozcan el podcast, pero quiero además hacer una especial mención a un episodio que para mí fue revelador, que fue el programa que le dedicasteis a recomendaciones del manga que lo hacéis por género, y eso es que es toneladas y toneladas y palés de recomendaciones de manga. Y bueno, ¿te parece una buena recomendación, Mónica?
A ver, fue uno de los primeros programas que hicimos y se notaba que estábamos verdes.
Está súper bien.
Pero la verdad es que el programa es, el contenido es muy bueno.
Yo me enganché, yo me puse con la libreta y no veía si apunte cosas.
Es que hay un chorrón de recomendaciones, de cada demografía hacemos un montón y seguro que algo de lo que decimos te llama la atención y te gusta porque es que decimos tantas cosas que es imposible.
Yo me pillé unas cuantas cosas de lo que dijiste ahí, o sea que doy también sello de aprobación.
Entonces, ¿es un podcast que hay que escuchar con presupuesto?
Sí, es de los que hay que ir cuidado si tiene la cartera un poco con telaraña.
Es un podcast que tienes que escuchar siendo selectivo, sí. Porque si no, madre mía.
Bien.
Pues eso, para que antes de que se vayan los que huyen del spoiler, que sepan que van a tener en la web ese enlace para disfrutar de Mónica también en su programa.
Yeah.
Pues, muchas gracias.
Pues eso, que os lleváis y nos escuchamos dentro de un rato o en la siguiente, como elijáis. Venga.
Muy bien.
Vamos a los spoilers.
Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
Pues nada, ya tenemos aquí, sin ataduras ninguna, ya libres.
Lo primero que hay que decir, vaya tela el viejo.
El viejo.
No vea la que lía el viejo.
Pero vamos, entre el viejo y la niña lo rompen todo, ¿eh?
Bueno, mira, hay un sector de nuestro oyente que agradece mucho que le contemos lo que pasa sin leérselo, que le gusta el formato audiolibro. Entonces quizás deberíamos hacer, igual que hemos hecho antes la sinopsis, hacer como también una breve reseña rápida que cuente un poco el argumento destripado. ¿Te lanza tú también a eso para que veamos las dos versiones de Pablo?
A ver qué es lo que ha visto aquí cada uno.
Las dos versiones de Pablo, venga, lánzate tú.
A ver, realmente el momento en el que nosotros llegamos ya hay un antes y digamos que...
In media res, que se dice.
Exacto.
Los compañeros de Marvelous Podcast usan mucho ese
In media res. Llega aquí una banda de policías indocumentados, ¿no? Que no saben qué está pasando ahí, que parece como si no hubiera habido ninguna muerte y llevan ¿cuántas? ¿15?
Eso te lo estaba rondando la veintena, creo.
No sé. Que eso es algo que a mí me chirría. Dice, oye, que han muerto 20, que tendría que tener aquí patrulla todos los días, ¿sabes? Y están ahí como, bueno, ¿qué está pasando? A ver qué está pasando, ¿no? Y...
Pero hay ciertos patrones, ¿no?, que están identificando ahí. De...
Sí, empiezan a ver un poco pues la gente que puede tener algún tipo de, de ganas de venganza en el bloque, ¿no? De la gente, de esa persona que... No, es que siempre saludaba por la calle, era muy buena gente, ¿no? Y luego cuando viene la televisión te dice que era buena gente, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que andan buscando, ¿no? Lo que parece que están buscando... Y ven que por ahí pues no van ni ahora ni antes a ningún sitio, ¿no? Y le dan una vuelta de tuerca a la investigación y se empiezan a fijar en las cosas que han desaparecido, esas pequeñas cosas que han ido desapareciendo, que es un patrón común de todos los muertos, ¿no?
Como diría Serra, son aquellas pequeñas cosas que son las que al final te dan la pista.
Ahí estamos. Y bueno, pues a partir de ahí pues se dan cuenta de que hay un coleccionista de cosas, ¿no?
Sí, buena terminología.
Exacto, y ese coleccionista de cosas es un viejo.
Vale, ¿no? Sí. Sí, pero bueno.
Que no es que tenga diógenes, sino que bueno, ahí es donde ya entra la duda, no voy a entrar en interpretaciones de qué es y qué no es.
Pero más que un viejo, el rasgo es como, vamos a decir, usa los poderes paranormales, ¿no? Es como, sí, un, no sé cómo denominarlo, un medium, un... No, no diría hechicero, que suena mucho a Dungeon Dragon, pero sí, es alguien que usa técnicas sobrenaturales para...
Claro, ahí donde entra el mundo fantástico, ¿no? Uh-huh. Estás en un mundo, uh-huh, en un escenario aparentemente normal y te da una vuelta al mundo fantástico, ¿no? Y te introduce ese personaje que es el viejo sentado en un banco, que está ahí, que forma parte del decorado, que no dice ni va, y que tiene esa cara de niño que parece que...
De hecho, hay un comentario por ahí como que le dicen, está, no sé, usan un término bastante viejo, joven, está gaga. Sí. Está gaga.
Gaga.
Sí, que es como, uh-huh, que está que se le ha ido ya la olla.
Ahí estamos. Y dice, no, sí, está ahí, que no se lo llevan a un asilo porque no sabemos por qué. Y nada, y empieza...
Y lo que parece es que está aburrido y está entreteniéndose con...
Claro. Y cada día, cuando se aburre, intenta matar a alguien. Y entonces ahí es cuando aparece la niña, que no comentan, uh-huh, nada. Directamente aparece una mudanza.
Yo, eso es lo que te iba a decir. Yo eso lo iba a comentar con vosotros porque no lo veo claro, pero parece como que acaba de llegar, ¿no?, al vecindario, ¿no,
sí,
Mónica? ¿Tú lo...
Sí, sí. Eso, sí, es, sí, acaba de llegar.
Y lo único que hay es un camión de mudanza bajando cosas del camión y de repente hay un niño en una terraza que va como, está en el suelo, de repente está en lo alto. Oye, de esa, una lavadora.
Esas tres viñetas me encantaron. Ahora cómo a fotogramas va viendo, sí, el movimiento del niño del suelo a la lavadora, de la lavadora a
la barandilla.
A la barandilla y de la barandilla vamos para abajo.
Eso, para vacío. Además, el niño a la misma postura como...
Un bebé.
Total. Chupándose el dedo, ¿sabes? Está ahí, ¿no? Bueno, uh-huh, no se está chupando el dedo, pero que, eso además que está como... Vale.
No se está enterando de nada.
Y lo tira al vacío. Y el viejo se está descojonando, hablando de que era tomate, algo así, decía, como, ¿no? Sí, no sé. Tenía una frase como...
Sí, dice, ¿y si se convirtiera en un tomate todo rojo?
Sí, eso. Muy gráfico.
Y entonces, de repente, ese niño no choca contra el suelo, no impacta, se queda como a una cuarta del suelo, y la niña, que se está bajando del camión de la mudanza y está viendo cómo sus padres están ayudando a llevar las cosas, se va al viejo y le echa la bronca.
Que bueno, ya no es que la niña tenga poderes, es que la niña tiene la capacidad de que detecta que ahí está pasando algo. O sea, la, sí, la ha cazado, uh-huh, rápidamente, vamos, no le ha hecho falta entonces, investigar nada, sino que ella, digamos, ha presentido que hay una fuerza ahí o algo.
Sí, y entonces ya ahí no sé si es el viejo que para o la niña que lo para, ¿no? En ese momento, y tampoco creo que es relevante.
Yo creo que lo para la niña.
Yo creo que también, pero bueno. Y entonces el primer choque. Y ahí empieza el apocalipsis.
Bueno, ahí todavía sigue.
Sí,
digamos,
pero es...
Sigue, perdona, Mónica.
Es curioso porque hablábamos de que había como dos partes, la que se hace más pesada de la introducción súper costumbrista, pero que dura 44 páginas.
Pero escúchame, pesada
luego
no.
Ya es
a mí me pareció confusa.
La tensión entre ellos.
A mí me parece confusa, pero a mí me gusta, que a mí me gusta mucho el costumbrismo. Normalmente las películas que son simplemente dos personajes charlando, a mí me gustan. Lo que pasa es que es verdad que me pareció confuso porque como que no veía, no relacionaba los bocadillos con los personajes. Es la parte que me costó más. Pero bueno.
Claro, y aparte que tiene la particularidad de que a veces hay bocadillos que son lo que ellos están escuchando, pero que es la voz que no está.
Exactamente. Eso claro. Es la parte.
Entonces, pero... claro, ahí es confuso la primera vez.
Pero bueno, decía Pablo que ahí se empieza a liar, pero en realidad ahí, digamos, empiezan a convivir, digamos, los dos géneros, porque todavía la policía está por detrás haciendo la investigación.
Sí.
Pero sí que empieza a haber, uh-huh, ya un enfrentamiento directo entre la niña y el viejo, porque el viejo, digamos, es como el gallo del corral. Dice, oye, aquí ha venido una... Y me está cortando a mí el rollo, por lo bien que me lo estaba pasando yo, ¿no?
Claro. Y ahí es cuando viene... ¿Era el comandante o el policía este...?
No sé si un comisario o una figura, sí, así, ¿no?
Sí, el comisario.
El comisario, ¿no? Que va allí a investigar por la tarde, ¿no?
Uh-huh.
Y acaba escuchando voces.
Sí.
Y se ve que, uh-huh, se poco a poco se va convirtiendo... Pues bueno, todo esto empieza... porque hay alguien que se tira de arriba, de lo alto del bloque de piso, sin tener la llave, y supuestamente nadie ha abierto aquello, y el tío se ha tirado desde arriba, ¿no? Y en este caso, pues repite la misma historia.
Yo quería comentar, porque Mónica lo ha dicho, que son, no son pocas páginas, que esto son muchas páginas.
Sí, sí.
Y a mí Mónica me pasó, no sé si la referencia también a ti también te pasó. Yo al principio parecía como era el típico comisario en plan L de Death Note, ¿no? Como diciendo, este es el máscara. Este es el que llega aquí y va a resolver esto. Y fue el primer palazo de que me dicen, no, pues no va por aquí la cosa. El comisario se lo cargan también. O sea, este no es el que va a resolver el misterio. Pero a mí me daba la sensación de que era eso, el L o el Hércules Poirot, ¿no? El que llega aquí a resolver el tema. Y nada de eso, ¿eh? ¿A ti te pasó algo así?
La primera vez que lo lees, sí, porque tienes como los esquemas muy claros de cómo funcionan las obras de este género.
Claro.
Y dices, va, pues ahora llega este, lo va a descubrir. Y luego al final es que la policía no llega a descubrir lo que ha pasado.
No, no.
Nada.
Porque forma parte todo de bueno, pues qué habrá pasado, del misterio, de la magia, de lo sobrenatural.
De hecho, bueno, siguiendo, digamos, el hilo argumental de Pablo, que está bien para que la gente que no se la ha leído sepa, empieza a haber una serie, sigue habiendo asesinatos con el viejo, pero empieza a ver como ataques directos del viejo también a la niña, porque ya la ve como sí. un objetivo.
Que pero le está cortando no directo, el rollo. Directo. Es decir, el primero es indirecto. Es decir, coge a uno
bueno,
de los...
Bueno, directo, que no va el viejo a matarlo, digamos, pero, claro. pero sí manda a alguien controlado, vamos a decir, mentalmente para que la mate.
Exacto, a uno de los chavales del bloque, pues mientras que la niña va a comprar un paquete de Winston, ¿no? A la calle, para el padre... Pues nada, pues manda a uno de los niños que entra como poseído en el ascensor con un cúter, porque está haciendo modelismo, se lleva el cúter y aparentemente pues quiere cargarse a la niña. Y
yo creo que ahí en realidad le bastaba con asustarla, porque el tío lo que sí. hace es pegarse.
Bueno, el tío se pega un tajazo en el cuello y se corta toda la yugular delante de la niña y monta un cirio espectacular.
Por cierto, ahí ya empezamos digamos, sí, bueno. a hacer algunos destacados. Váyatela a esa escena.
Para limpiarla, no vea.
Bueno, sí, para limpiarla, pero yo decía a nivel artístico, ¿no, Mónica? Qué barbaridad, ¿no? Eso es un lujazo de. Esas escenas son increíbles, ¿eh?
Es una pasada.
Sí, eso es impresionante.
De hecho, no solamente cuando se pega el tajo, sino las siguientes páginas, cuando va caminando con toda la sangre. Y lo mejor de todo es que es en blanco y negro. Pero sí, igualmente sí. tienes una sensación de realismo, es.
Sí, el simplemente es que he ido a revisar esa viñeta, ¿no? A mí, el movimiento que me da el cúter de lado a lado, ¿no? Sí, simplemente sí, sí. con dos viñetas tú estás viendo moverse eso y dices, se acaba de rebañar de izquierda a derecha.
Y cabe mencionar, creo que podríamos mencionar la personalidad de la niña, que estamos diciendo que aunque tenga poderes, es una niña. O sea, no es que sea una persona inmutable, ¿no? O sea, la niña sufre. O sea, la niña ante ese tipo de situaciones lo pasa mal. De hecho, cae enferma y por eso la actitud es de niña. Es como dice, tú vas al viejo a reñirle. O sea, no es una supergirl. Es una niña con poderes, pero que como niña que es, todo ese tipo de cosas le causa una impresión fuerte, ¿no?
Y ojo, que parece que no es la primera vez que se encuentra con un escenario de este tipo, ¿no? Que como llega y le echa la bulla diciendo, oye, esto aquí no se hace, ¿no?
Uh-huh.
Punto. No se sorprende, ¿no? No es como de repente me he dado cuenta que no, la niña viene con la mili hecha, ¿sabes?
Yo ahora que quería preguntarle a Mónica, a ver si ella tiene algo de información o cómo lo haya vivido, porque justo creo en ese punto de narrativo que tú estás contando, hay un ayudante del comisario que acude a, digamos, un especialista en lo esotérico y se lo lleva para allá para que haga una valoración. Y yo no sé, Mónica, si esto te consta a ti o simplemente una opinión tuya personal, ¿hay como un error de traducción? O quiero decir, como en el castellano si distinguimos lo que es el masculino del femenino, él hace una referencia y dice, la niña, cuidado con la niña. Y después la obra más adelante dice, lo que se refería a él era al niño. Y yo no sé, eso me sonó raro. Y no sé si es por un tema de traducción. ¿Tú sabes algo de esto o simplemente estás como yo?
Pues la verdad es que cuando lo volví a leer me pasó lo mismo, que dije, hostia, esto no me cuadra, porque claro, al principio dice niña y luego dice niño.
Sí.
Puede ser que sea una cuestión de traducción.
Yo me
también
lo
puede ser,
¿no?
que sea... Porque sí que es cierto que en el japonés es un idioma muy particular. Y tienen muchos, incluso los sujetos cambian en función de si se refieren a femenino o masculino. Por ejemplo, si yo digo que es mi móvil, pues no es igual mi móvil si yo soy una mujer o si soy un hombre.
Vale.
Entonces, realmente yo de japonés lo justito. Sí que podría ser una cuestión de traducción, pero también podría ser una cuestión de jugar con el lector, ¿eh?
Vale.
Yo creo que es un autor suficientemente tramposo, entre comillas, para que esté hecho a posta. Aparte, yo tengo la cuarta edición. ¿Tú tienes la
sexta?
¿Sexta has dicho?
Sí, la sexta.
Si fuera un error de traducción, yo creo que eso estaría solucionado.
Vale. A mí es que me generó ya el debate interno, como decir, si es una cuestión... A ver, ¿cómo te diría? O sea, la editorial que ya hace la traducción y lo publica aquí, si esto es algo que viene del cómic original, ¿debe de respetarlo, no? Como dice, la obra original trae esta peculiaridad, yo la respeto, o debe dar un pasito y adaptarlo y normalizarlo, ¿no? Se ve que por lo que sea, como dices tú, parece que no es un error de imprenta, sino que es algo arrastrado de la obra original y que, en este caso, Norma decide mantenerlo, no hace ningún tipo de ajuste. Sí. Y la verdad es que a mí eso me generó bastante desconcierto. Una de las cositas que se me quedaron ahí atravesaditas, es que está menos cerrada la obra, porque al final es relevante, ¿no? Porque este hombre llega allí y detecta algo, pero al final es que estamos hablando de que hay un niño, hay una niña y un viejo. Y él hace una referencia... Y claro, cuando dice cuidado con la niña, yo por ejemplo, mi sensación como lector fue, a ver si está jugando conmigo la obra y la mala de la película es la niña, sí. Pero después no. Entonces a mí eso es de las poquitas cositas que me dejaron mal sabor de boca en la lectura, Mónica.
Yo creo que está hecho a posta, pero por otra razón. Yo creo que es porque tú estás como desarrollando a lo largo de la... Primero es eso, es como el viejo Gaga, ¿no? Que está ahí y es casi un mueble más, es muy triste en realidad si lo piensas. Y luego vas desarrollando como una animadversión contra esa figura porque, joder, quiere matar a un bebé.
Sí, claro.
Y ha matado a 29 personas y es un sádico. Pero luego, al final de todo de la historia, eso se invierte un poco y es cuando vuelven a sacar la idea de que él tiene la mente de un niño. Y en realidad de lo que te está hablando es de una demencia y de una persona que está en un proceso de senilidad y es una persona que tenía unos poderes y ha perdido el control. Y su mente se ha vuelto como la de un niño y no entiende el bien, el mal, lo que está haciendo, o sea, las consecuencias.
Ese análisis que ha hecho Mónica es súper potente, ¿eh? Es que,
claro,
hablando de otros personajes más conocidos, ¿no?, del público general, eso sería para historia, ¿no? Imagínate que planteamos Superman entrando en un proceso de demencia senil o de Alzheimer. ¿Qué haría Superman en un caso, claro, así? O sea, la puede liar pardísima, ¿no? O sea, que es un análisis muy interesante el que hace, ¿eh?
Claro, es como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sí? Y cuando pierdes la capacidad de ser responsable, ¿qué pasa con esa... con ese poder, ¿no?
Qué guapo. Me acabamos de inventar un cómic, ¿eh? Un Superman demente y un Batman queriendo atarlo en corto porque sabe que él, si estuviera con las cosas en su cabeza, no haría ese tipo de cuestiones.
Hombre, en Dinastía de M había un momento en el que...
Con Wanda, claro, pegó también los papeles, sí, efectivamente.
Sí, pero que creaba una realidad alternativa en la que acababan ellos de ver el Capitán América haciéndose viejo.
Sí,
eran en Dinastía de M, si no recuerdo mal. Sí,
correcto. Sí. Pero bueno, no, que me ha hecho, que es verdad, que ha hecho, yo creo que Mónica ha dado con un puntito, digamos, de un plus de la obra, aparte de eso de lo que hemos dicho del misterio, la parte de acción, pero al final es lo que ella dice, ¿no? Es ver el una persona, que en este caso tiene poderes paranormales, pero podría ser otro caso, que a raíz de una enfermedad mental, pues ha perdido el control.
Y eso que comenta al principio de deliberadamente, que no sea un error de traducción, yo creo que ese efecto lo consigue. Esto no es la buena contra el malo, ¿no? Con eso lo que te hace es ponerte en esa situación de duda en la que no sabes por dónde vienen los tiros, ¿no? Y si a lo mejor si no hiciera ese comentario cuidado con la niña, lo tenías más claro, ¿no? La historia. Y
es que al final es un juego de niños, porque ella es una niña y él es un anciano que se está comportando como un niño.
Y se va de las manos.
De hecho, Mónica, si damos un pasito más en el argumento, cuando ya, digamos, empieza el enfrentamiento directo, ella, digamos, también en el descontrol, pero en este caso no por la enfermedad mental, sino porque se le ha ido la situación de las manos, ella parte por la mitad a un bombero, en mitad del...
Exacto.
Del caos. O sea, ¿qué crees?
De hecho, lo hace con su llanto.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Ella está corriendo, llorando, buscando a su madre, y se le cruza de frente un bombero y lo mata.
Pero por eso que al final no es bueno y malo, es que al final una niña que no le puede responsabilizar de sus actos con un poder brutal y un viejo que ha perdido el norte. O sea, que no es una persona,
es que
digamos, con una maldad
es...
pura, ¿no? De querer hacer daño por hacerlo.
Exacto, al final es ligeramente más complejo que el bien contra el mal o...
Pero bueno, volviendo otra vez a la línea narrativa, yo creo que esta parte ya final la podemos resumir rápidamente.
Sí, sí.
Que... básicamente hay una, vamos a decir, una pelea que yo decía tipo bola de dragón, porque hay una escena en plan Mónica, típica escena de choco con la pared y genero incluso la esfera en la pared de la presión. Eso es muy bola de dragón.
Pero bueno, es muy bola de dragón. Sí.
Totalmente. Entonces, bueno, hay ese combate. Al final, digamos que la tormenta trae la calma, pero no se ha resuelto nada. Y después, en un momento de, como de aparente tranquilidad argumental, vuelve la niña y le hace como el toque ya de gracia al viejo y se lo cepilla. Yo no, sí. no lo resumiría de otra manera, ¿eh? Está él en el banco por la mañana, se va ella como diciendo, vaya la que liaste ayer, y aquí se acabó ya la cosa, ¿eh? Y lo deja frito.
Sí, y hay un cara a cara, ella en un columpio, él en el banco, y...
es como una lucha mental ahí.
Bueno,
mortal.
En ningún momento dice que lo mata, ojo.
Bueno, se queda, digamos, como con la mirada perdida, con los ojos en blanco, que no sabe si es que se ha quedado en un estado catatónico,
sí,
o como una muerte mental, no sé, pero básicamente queda fuera de juego.
Ni nadie va a recogerlo, ¿eh? Yo te lo digo.
Eso también es otra lectura, ¿eh?
Bueno, que ahí se queda en el banco y la niña desaparece. Además, un niño dice, oye, como que se ha evaporado la niña, ¿no?
Sí. Bueno,
sí, eso es una cosa que yo la primera vez no fui como tan consciente. ¿Pero qué quiere decir que la niña haya desaparecido, sabes? Ahora, cuando lo leí la segunda vez, era como, me dejó muy mal cuerpo, porque es como, ¿ha sido una autoaniquilación?
Sí.
¿O es que se ha movido de lugar y ya está? Porque claro, si el otro se teletransporta, ella también.
Y bueno, fíjate, tú,
me dejó con mal cuerpecillo.
Has hecho ahora mismo y has lanzado algo que me he puesto ya ahora mismo rápidamente a pensar mentalmente en las escenas. Digo, ¿podría ser la niña una imaginación? No, vemos escenas en que la niña convive con otros niños de la comunidad, o sea... Sí, la niña parece que sí existe, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero hace como una jugada de ajedrez, un sacrificio, ¿no? Bueno, no es un sacrificio, es un intercambio. Sé. Es como tú por mí.
Y bueno, por no abandonar la línea, digamos, policial, tampoco son tan inútiles. Digamos que al final, que no sé si era por un capuchón de un bolígrafo o algo así. Al final unen hilos y al final llegan a la habitación de este hombre y ven todos los... él también tenía como especie, como, yo uso palabras muy de Dungeons and Dragons, había como un conjuro en la habitación que hacía que toda la colección de objetos estaban como invisibles. Y en mitad de la batalla, sí, como que él pierde el control sobre ese hechizo, digamos, y los policías llegan a encontrar la habitación con todos los objetos. Y hay como un momento ahí, creo que era con un bolígrafo, como que
atan cabo
y dicen, ostras, pues entonces este tío es el que la está liando. Entonces, lo que tú comentabas antes de que al final no se sabe... Hombre, yo creo que ellos al final saben que el viejo está en el ajo. Lo que quizás no saben, todo el tema, digamos, paranormal, exactamente cómo claro, se ha materializado. Claro. Pero evidentemente ellos sí tienen un sospechoso.
Sí,
sí, sí, sí, sí,
que
exacto.
El viejo, pero bueno.
Además caída.
Sí, ¿no? De hecho, sí. No saben si la explosión ha sido porque ha habido un terremoto, por si ha habido un escape de gas, o están ahí intentando solucionarlo.
Sí,
y no...
que es lo que comentaba Pablo al principio. Veintitantos muertos, ahora una explosión y quizá todo es casual, ¿no? Aquí no ha pasado nada, ¿no? ¿No? Aquí ha habido un mamoneo, como decimos aquí abajo. Pero bueno. Total, que bueno, digamos, para quien quiera enterarse de la historia, básicamente la historia es esta, ¿no?
Sí.
Yo, por comentar eso, algunas escenas, ya hemos comentado algunas. Hay también una parte, como hay una serie de personajes secundarios como que no tienen mucha importancia, pero después tienen una escena muy impactante. Hay también como una señora que también está mal de la cabeza, que tiene como un tema de voy con un carrito de un bebé, pero yo no tengo el bebé. Que tiene también como un momento ahí de actuación un poquito... De este terror asiático que tú decías, en plan, coger a un niño moribundo, metérmelo en el carrito y seguía mi rollo, que al final acaba aplastado. O sea, pero son como personajes que van ahí añadiendo una salsita.
Sí.
Y que son muy llamativos,
que,
¿no?
Que luego la relectura, yo sí que vi ese setting inicial en el que va poniéndote todos los personajes que luego va a ir entrando en
un juego. Sí, se va repasando, se conoce.
Y entonces ya lo vas a empezar a ubicar, pero luego tienes al padre alcohólico del niño que va con la pistola que venía del comisario, si no me equivoco, y bueno, y que se vuelve loco perdido. Y tal. Entonces, bueno, al final eso, los personajes, los que presentan los usan.
Sí, 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 sí.
Menos esa señora.
Pero bueno, no sé.
Sí.
Mónica, ¿tú hay alguna cosilla, digamos ya, de que estamos aquí abiertos ahora mismo con spoilers, alguna cosilla que quisieras destacar que no hayamos nombrado hasta ahora?
Bueno, yo creo que la mayoría de personajes secundarios, aunque son secundarios, están muy trabajados y están trabajados en la medida de que luego, en el momento de acción, va a ser dramático lo que les pase. al niño lo disparan, al niño ese que es como más grande,
ese
que
también es un
algún tipo de problema.
Perdona, Mónica, no. Ese niño grande también es un clásico estereotipo japonés en alguna obra, ¿eh? El típico grandullón protector que se sacrifica, tipo también sí. Odor en Juego de Tronos, ese también es un arquetipo bastante clásico de personaje, ¿eh?
Sí que es verdad, sí.
Pero bueno, sí, que sigue comentando.
Y también, pues habla del alcoholismo, habla de los suicidios, de cosas que son temas interesantes que aunque no haga pues un gran alegato, una gran reflexión, están ahí, están representados en una sociedad que es muy hermética para sus problemas y que hablar del suicidio para ellos no es fácil. Y hablar del alcoholismo yo creo que es, por ejemplo, una lacra de la que no se habla en casi ninguna sociedad. Y él lo pone sobre la mesa y...
Pero después tú ves,
bueno,
por ejemplo,
tiene esas pequeñas cositas.
Ves Doraemon y el padre de Nobita siempre llega borracho a casa del trabajo. O sea, es como una cosa que está ahí asumida, ¿eh? Pero bueno.
No, pero lo que sí se ve es que son igual de maruja allí que aquí, ¿eh?
Ah, bueno, eso sí.
Hombre, por supuesto.
El cotilleo, eso está siempre bien.
¿Sabes? Entonces, para ser una sociedad tan cerrada, es decir, son los mismos del bloque los que están contando todo eso, ¿no? Y las mismas señoras que están allí diciendo, sí, es que este hijo de un... está en un consejo de administración. Y el otro, hay que ver niño, ¿no? Que no prueba.
Sí, sí.
Después, en el ámbito, que a mí me gustan siempre las curiosidades, son muy tontas, no aportan mucho de narrar, pero me gusta. Mónica, tú que tienes la obra también, ¿tú te has fijado en la digamos, la parte trasera del tomo, que salen como parte de la colección? Hay un homenaje aquí de Otomo. Esa es la cara de Astro Boy, ¿verdad? No sé si te habías fijado. Está en la parte de atrás. En la parte de atrás del tomo, que salen como en color parte de la colección.
Sí, Astro Boy.
Ese Astro Boy. Estamos hablando de Otomo como referente, ¿no? Y Otomo ahí le hace un guiñito también a un personaje clásico que también ha tenido su influencia, ¿eh? O sea, que detallito, detallito gracioso. Pero bueno, después el efecto este que hemos comentado tipo Dragon Ball de la pared, a mí no me ha dado todavía por mirar fechas, pero no sé si la referencia de Dragon Ball es anterior o posterior a ese efecto del hundirlo en la pared, pero sería curioso. A mí ese tipo de curiosidades me gusta verla. O sea, hemos dicho es tipo Dragon Ball y lo mismo Dragon Ball es el que ha cogido la idea de Otomo, o sea que no lo sé. Que habría que mirarlo, ¿eh?
Dragon Ball, si no recuerdo mal, se serializó a partir del año 1984.
O sea, que fíjate que así esa que... referencia que hemos hecho, lo mismo Toriyama el que cogió la idea de la presión contra la pared. O sea, que curioso, cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, o seguramente viene de bastante más lejos.
Sí, probablemente hay otra referencia.
Habría
cruzada,
que,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno.
Seguramente, sí que es cierto que es un recurso muy de manga, pero si vas tirando el hilo, yo creo que va más lejos incluso.
Sí. Y no sé, ¿os quedáis con ganas de contar algo más o ya estamos a gusto?
Yo me he quedado despachado.
¿Y tú, Mónica?
Yo también.
¿Ya? Pues entonces, no sé, ya por cerrar, ¿qué te ha parecido la experiencia? Bueno, si yo no sé, ¿ha estado a gusto? ¿Te ha gustado la participación?
¿A mí?
Sí, claro, hombre.
Ah.
A Pablo, ¿no? Que está aquí desde el primer día.
Yo soy productor ejecutivo.
A ver, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Ha sido una experiencia muy guay.
Ah, pues me alegro mucho de que te haya gustado. Y bueno, la idea, ya lo hemos hablado tú y yo por otro lado, por vía telefónica, la idea es que, bueno, nosotros, por esto de que abrimos mucho el abanico y hablamos de muchos cómics, al final de manga, pues te puede caber a lo mejor dos en un año, como quien dice, ¿no? Pero que bueno, cuando tengamos otro manga que traer, pues volveremos a hablar contigo, a ver si puedes apuntarte.
Pues claro que sí, vosotros me llamáis y yo os intento recomendar algo incluso mejor.
Ay, qué chulo.
Hombre, pues entonces ya, si es igual que este.
Sí. Ten cuidado que le has puesto el listón muy alto a Pablo, ¿eh? Hombre,
luego me pones uno desastroso, ¿sabes? De esto sin fondo y demás, ¿no?
Después hay que traerle algo rayante, en plan bobo o algo así, Mónica, para rayarle
uf.
Mucho. Hasta Mónica ha hecho uff. Y Pablo no sabe de qué estamos hablando.
A ver, joder, es que el anime de Bobo, yo recuerdo cuando he echado en la tele y es que eso no había manera de verlo.
Pues yo tengo hasta el primer tomo del manga porque a mí me encantaba la locura esa.
Bueno, es que el humor japonés, si entras, entras a tope, pero si sí, no sí. Te gusta... cuesta.
Pues a mí me gustó. Pero bueno, eso no creo que sea para traérselo a Pablo porque le puede dar un cortocircuito mental. Pero bueno. Bueno, pues nada, Mónica, muchas gracias, como te decía, eso. Por participar. Y
no, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Creo que ha quedado un programa muy fresquito, muy redondito, a mí me ha gustado.
Sí, yo ya, ¿no? Me entran ganas. Mira que tenemos otras cosas que leer. Que si no, otro día otro manga. Y si no, para, si, por línea interna, te podemos decir, oye, recomiéndame otro.
Claro.
¿Sabes? Y si no, bueno, pues me cogeré con a presupuesto cerrado, me cogeré, escucharé Zona Negativa.
Bueno, yo estoy a tope con 20th Century Boy, ya te lo comenté, que a mí me gusta mucho, Mónica. Aunque los últimos tomos me han dicho que ha bajado un poquito y me ha dado un poquito de bajón. Digo, después de la colección tan larga, que los últimos tomos bajen, me cago en la leche. Pero bueno, parece que de todas maneras mantiene nivel. Pero bueno.
Bueno, de 20th Century Boys, si a Pablo le da perecilla el manga, se puede ver las pelis. Hay películas de imagen real, sí, que a mí personalmente me gustan mucho.
Es que al final, de casi todas estas obras emblemáticas, siempre sacan un anime o una peli, ¿eh?
Sí.
El manga te da esa facilidad.
¿El qué?
Que el manga da esa facilidad de subirte al anime y no leerte el cómic.
Claro, sí.
Pero bueno.
Si no, Akira me la voy a ver. Fíjate.
Por lo menos.
Que hemos dicho, por buscar el maridaje, ¿vale?
Pero eso en cómic, ¿cuántos son? Por lo menos 7-8 tomos, ¿no, Mónica?
Sí, o sea, son 7-8.
No, yo me voy al universo cinematográfico, ¿eh? Me voy a la peli, ¿eh? Voy a buscar el VHS de cuando lo grabé en el Plus en el año 95.
Y después, ¿vale? Búscate un reproductor de VHS. A ver si
lo tengo.
Ah, lo tienes.
Sí, sí. Vale. Soy un
¿Y funciona?
Sí. Y pasa a DVDs.
Hostia, eso es lo bueno. Pues mira, son 6 tomos y ahora mismo Norma está sacando la nueva edición, que es la edición original que se publicó en Japón. Y eso quiere decir que es una cosa súper rara, porque Katsuhiro Otomo no permitía que se editara la edición original japonesa fuera de Japón. Lo que había aquí hasta ahora, que es la típica edición de tapas blancas, es la edición que se publicó en Estados Unidos.
Ajá. En fin, fíjate, una curiosidad ahí que nos dan.
Entonces, es una curiosidad que...
Ese tipo de recomendaciones paralelas las vamos a poner en la página web para que la gente tenga los enlaces a esas obras que tú me comentas. Pero bueno, dicho eso, no nos alargamos más. Es que estamos tan a gusto, ¿verdad?
Eso es, pero los señores de la casa tendrán que acostarse.
Sí.
Así que vamos a ir recogiendo. Y nada, no sin agradecerte a Mónica que hayas pasado por aquí. Y, por supuesto, a todos los oyentes que habéis quedado en esta zona con spoiler, esperamos que igual de bien despachado que nosotros. Así que nos vemos en el próximo vuelo.
Pues nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.